En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado tendrá lugar una nueva convivencia en el Seminario Mayor de Ourense dirigida a chicos de entre 14 y 25 años. Tiempo para la formación, la oración y el deporte, conociendo mejor el Seminario Mayor de Ourense. Una iniciativa organizada por la delegación del seminario que se celebra una vez al mes y que permite, como decíamos, conocer de primera mano nuestro seminario, los seminaristas, a los formadores, en definitiva, esa realidad y acercarla a los jóvenes. La convivencia tendrá lugar mañana sábado desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y su lema lo dice todo: convivencia, ven y verás. También mañana sábado tendrá lugar en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Ourense una jornada, Vivir en Gracia, jornada de oración y formación organizada por la Renovación Carismática Católica en Ourense. Se celebrará desde las 10 de la mañana a lo largo de todo el día, finalizando a las 6 y media con la adoración. Y la conferenciante será la hermana Isabel Margarita Rojas. Ya lo saben, una iniciativa, una jornada de oración y formación de la Renovación Carismática Católica. También tenemos que decir que este fin de semana comienzan los actos en torno al centenario de Santa Mariña de Augas Santas, el 19 centenario de Santa Mariña. El domingo tendrá lugar misa a las 12 y media, ofrenda de las madres a Santa Mariña y la obra O Tesouro Más Valioso. Por la tarde a las 7, actuación de la capela madrigalista. Se está celebrando la novena en honor a la Virgen de Fátima en su santuario de Ocouto en el 75 aniversario, 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Una novena que se celebra, como decíamos, en honor a la Virgen de Fátima, en honor a Nuestra Señora de Fátima, distintas peregrinaciones a lo largo de cada día que pueden consultar en la revista diocesana Comunidade. Hoy viernes es día penitencial con la celebración penitencial comunitaria a las 8:30 de la tarde. Mañana sábado es el día de la familia y el homenaje de los matrimonios con la ofrenda de aquellos que celebran sus bodas de plata y oro preparada por los equipos de Nuestra Señora. El domingo peregrinan Cáritas, Misiones y Manos Unidas. El lunes será el turno para la misa preparada por los catequistas y profesores cristianos. Cada día, pues distintos colectivos, distintas parroquias, distintas zonas peregrinan hasta los pies de la Virgen de Fátima en su santuario en Ocouto. Como decíamos, le recordamos además, lo hablaremos el próximo viernes, esa ofrenda floral de las madres y, por supuesto, la procesión y el rosario de antorchas. Ayer jueves se celebró en Ourense el quinto encuentro de informáticos y responsables de nuevas tecnologías en las diócesis españolas. Quedaba inaugurado con la celebración presidida por nuestro obispo, un encuentro que tuvo lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios y que reunió a más de 20 personas que participaban en este encuentro representando a 17 diócesis de toda España. Contamos en Ourense con tres ponencias relacionadas con ciberseguridad, con proteger a las organizaciones frente a las nuevas ciberamenazas, la transformación del puesto de trabajo más allá del PC y la transición hacia la eficiencia energética. Distintos temas que, bueno, pues supusieron también la oportunidad de ver en Ourense y de reunir en Ourense a esos informáticos de las diócesis españolas. Pudieron además, por la tarde, realizar una visita turística a la ciudad de Ourense. Y el próximo miércoles se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español, en el Seminario Mayor, con la concelebración eucarística presidida por nuestro obispo a las 11 de la mañana y la conferencia a las 12 y media, con el tema Sinodalidad, una necesidad para ser misioneros, a cargo de don José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España. Es un día en que los sacerdotes celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales. De manera especial, queremos felicitar desde aquí a los sacerdotes que celebran sus 70 años de sacerdocio, 60 años. Años 50 y 25. Desde aquí felicitarles y agradecerles tantos años de entrega a sus comunidades parroquiales y a las tareas que tienen encomendadas. Recordamos también que continúa la campaña de la renta y que en la revista diocesana Comunidades del mes de mayo, que está ya en sus parroquias, encontrarán 10 razones para marcar la X a favor de la Iglesia. Entre ellas, que es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia, de demostrar a la sociedad que son muchos quienes valoran esa labor que se realiza día a día, esa labor constante y silenciosa. También demuestra el compromiso, es una decisión libre y democrática, que no supone nada, no supone que tengamos que pagar más ni que nos vayan a devolver menos, y que, bueno, pues es absolutamente gratis, absolutamente sencillo y tiene mucho trasfondo y puede llegar a muchas personas. Invitamos además a marcar la X a favor de la Iglesia Católica y de otros fines sociales. De esa manera podemos ayudar el doble. En estos días se hacía pública también una nota de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura que comparte los datos estadísticos del alumnado que opta por la asignatura de religión católica. En este curso, más de 3 millones de alumnos y alumnas han optado por esta asignatura. Y a pesar de las circunstancias actuales, se constata que las familias siguen optando de manera mayoritaria por la enseñanza religiosa escolar, lo que pone de manifiesto el valor educativo y formativo de esta asignatura para una parte significativa de la población. Como siempre, se reitera esa invitación a las familias y alumnos a matricularse en la enseñanza religiosa escolar con ese lema: me apunto a religión, una manera de crecer en la inteligencia de la fe y descubrir una mejor versión de la vida personal y social. La reflexión de la semana en El Espejo nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estamos estrenando el mes de mayo. Es un mes especial para la Iglesia porque en él rezamos y recordamos de una manera muy concreta a la Virgen María. Y aquí en nuestra diócesis la devoción mariana tiene muchos nombres y está profundamente arraigada en nuestra gente. Son muchas las advocaciones con que la celebramos en tantos lugares, y son muchísimos más los fieles que acuden a ellos con fe y devoción. El mes de mayo, con manifestaciones diferentes y ritos variados, ha sido siempre un tiempo de gracia que ha ayudado a los cristianos a acercarse al Señor de la mano de la Virgen, nuestra Madre. Ella hoy, como siempre, nos pide que hagamos lo que Él nos dice. Y ella, hoy como siempre, se acerca a Jesús para decirle: no tienen vino. Esa es su tarea y la sigue haciendo con el amor, ternura y delicadeza de siempre. Y todos conocemos a mucha gente que nos cuenta que ha encontrado al Señor o que ha despertado en su fe gracias a la intercesión y mediación de María. Participemos en la celebración de la Eucaristía en alguno de nuestros santuarios marianos. Recemos el rosario para meditar los misterios de la vida del Señor. Hagamos alguna oración mariana en familia. Eso nos ayudará a vivir cristianamente y a renovar nuestro compromiso en la Iglesia, que siempre acabará favoreciendo a los hermanos. Como decía, son muchas las citas con Nuestra Señora en este mes de mayo. El nombre, el lugar, es lo de menos. Lo importante es dejar que la Madre nos encuentre y nos lleve al Señor para que nos regale la salvación. Jesús resucitado camina con nosotros. La Madre anima nuestro caminar, como animó el de los primeros apóstoles y cristianos. Seamos el pueblo de Dios, que unido sigue la voz del pastor y camina al lado de los hermanos para que nadie se sienta solo ni se quede atrás.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes les adelantábamos en titulares que hoy nos acercaríamos a un proyecto escolar muy interesante en el tiempo de entrevistas. Nos acompaña para ello Laura Valcárcel, profesora de religión en el Colegio Carmelitas. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Decíamos que nos acercamos a un proyecto muy interesante y además que queremos en el día de hoy desearos toda la suerte del mundo, porque mañana os vais a Madrid porque sois finalistas en el concurso Clipmetrajes. ¿En qué consiste este concurso relacionado con Manos Unidas?
Pues sí, la verdad es que nos pillas ahora mismo emocionadísimos. Pues nada, todos los años participamos en el concurso de clipmetrajes de Más Unidas, que es una oferta que nos hacen a los coles, que la verdad es que está genial. Y consiste en grabar un minuto, un vídeo, sobre uno de los temas que ellos nos mandan, ¿no? Y este año justamente era sobre el tema de los ODS, ¿vale? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, nada, nos hemos hecho un vídeo con los alumnos de quinto de primaria y del aula de especial del cole, pues un poco dando claves de acciones concretas que todo el mundo puede hacer para trabajar esos ODS.
En este vídeo, que pueden encontrar en internet los oyentes que quieran verlo, trabajáis a través de palabras clave. ¿Qué palabras, porque ha sido también una oportunidad de trabajarlo con los alumnos, qué palabras habéis trabajado, qué ideas habéis trabajado?
Pues se nos ha ocurrido la idea de un Scrabble, Por eso todas las palabras llevan la A, contienen la A o empiezan por A. Y lo que hicimos fue, previo al vídeo, hicimos con los alumnos una sesión para qué palabras se les ocurrían a ellos que podían ayudar a cuidar el planeta, que tuvieran la palabra A o que tuvieran la A. Y elegimos pues algunas que nos parecían las más significativas o las que englobaban más todos los ODS que hay para trabajar. Y bueno, pues palabras como ahorrar, reciclar, reutilizar, colaborar, bueno, acciones concretas, cotidianas, que todo el mundo pueda hacer y que pueden ayudar pues a mejorar nuestra vida y la vida de nuestro planeta.
Los alumnos del Colegio Carmelitas, de quinto de primaria y del aula de especial también, además de la creatividad, de poner la creatividad para este vídeo, de ocurrirles palabras y trabajarlo juntos, también se convierten en pequeños actores que salen en el vídeo pues escenificando cada una de esas palabras.
Pues eso es lo que más les gusta, salir en el vídeo. Eso les encanta. Sí, hemos hecho exactamente una pequeña representación de escenas que podemos ver, como por ejemplo en reutilizar, pues salen en el comedor con unos tuppers, como que están guardando la comida, o por ejemplo en una de cuidarnos, que sale haciendo deporte, porque también es importante para trabajar los ODS. Sí, hemos elegido eso, pequeñas escenas que ellos mismos pues han ido un poco pensando cómo podían venir vestidos, qué podían hacer, y la verdad es que este proyecto, lo más importante, bueno, ilusionados con recibir el premio, pero sobre todo es la entrega que tienen estos niños para hacerlo, ¿no? Durante, antes y después, ¿no? Que están muy ilusionados.
¿Cuántos niños han trabajado en este proyecto?
Pues 79 niños, si no me equivoco, entre 79 y 80. O sea, son las tres aulas de las tres aulas de quinto de primaria y el aula de especial. A mí me gusta que salgan todos porque a ellos les encanta verse en el vídeo. Por eso muchas escenas a lo mejor salen 10 o salen 8, porque claro, el vídeo solo es un minuto, entonces tampoco te da mucho margen a rodar escenas. Entonces, bueno, el caso es que ha salido bien, o sea, ha quedado bastante chulo y a ver si tenemos suerte.
Es una manera también de fomentar el trabajo en equipo.
Por supuesto. Todo, o sea, se hace desde el cooperativo, se empieza a trabajar en grupos, la idea, pues cómo vamos a ir vestidos, las escenas, y después esto tan importante que son los ODS, que se tiene que trabajar durante el curso escolar, y estas actividades son las que realmente te ayudan a trabajarlo, y para eso Manos Unidas sí que aporta muchísimos materiales y actividades para poder trabajarlo.
Es una oportunidad para que los colegios colaboréis con Manos Unidas, ayudéis también pues a sensibilizar, a llegar a las familias también a través de los niños, a dar a conocer la labor de Manos Unidas, pero también para los profesores es una oportunidad, porque muchas veces los contenidos explicados pues no nos dicen nada, pero el trabajar pues con una entidad en concreto, con sus materiales, tengo entendido que en el colegio hacéis más cosas también en relación con Manos Unidas.
Sí, nosotros la verdad estamos encantados. Tenemos tres actividades que funcionan genial, que hacemos todos los años, que una es el Bocata Solidario, que aparte el Bocata Solidario lo hace primaria, pero también se hace en la ESO y en bachillerato, y funciona fenomenal, todo lo recaudado va para Manos Unidas. Tenemos la tienda solidaria, que también se encarga quinto de primaria, o sea, en los recreos vendemos el material de merchandising en febrero, que es el mes de Manos Unidas, y también funciona genial, la gente se involucra muchísimo y que se consigue bastante aportación, y los cribe trajes. Y aparte, yo por ejemplo, que soy la encargada de los buenos días y de las clases de religión, utilizo muchísimo su material que tienen en la web, porque tienen unos vídeos, unas historias súper chulas de Super Pepo, se llama, que es pues un niño que quiere salvar el mundo, y bueno, tienen unas actividades y unos recursos maravillosos.
Pues animamos también desde aquí a los alumnos, a las familias, a los profesores a aprovechar estos materiales y estas oportunidades que nos ayudan pues a educar a los niños en valores desde el ejemplo y desde cosas concretas, que es mucho más sencillo llegar a ellos. Tenemos que decir, este año el tema fue el de los objetivos para el desarrollo. Otros años, ¿sabéis? Vosotros ya participasteis otros años en este concurso,
sí,
con otros temas.
Sí, llevamos ya varios años. Hemos hecho uno de medicinas también, otro contra la pobreza. La pobreza creo que hicimos un par de años. Sí, ellos suelen ir cambiando el tema. O sea, todos son de sensibilización, pero suelen ir cambiando el tema y la temática, y eso también está guay, porque nosotros incluso luego los vemos, los ponemos los anteriores, porque se pueden trabajar, Y bueno, sí que hemos ganado ya algún premio, hemos ganado algún premio de por alguno por votación, y también hemos ganado alguno por jurado, pero bueno, ya hacía desde antes del COVID que no éramos finalistas, entonces estamos muy contentos.
Y no es para menos, porque estamos hablando hoy con Laura Valcárcel, profesora de religión en el Colegio Carmelitas, porque van a estar mañana sábado en Madrid, en una gala que se celebrará allí, representando, son el único colegio de Galicia que estará allí entre los 10 finalistas de toda España de este concurso de kilometrajes. Imagino que muy nerviosos y expectantes.
Pues sí, muy nerviosos y con muchas ganas de que llegue. Ya hemos ido una vez a la gala está genial, se lo hace fenomenal, suelen llevar a gente, no sé este año, pero otros años había gente de Cadena 100 presentándola. La gala tiene muchísima animación, cosas para niños, la verdad es que está, la parte está en Gran Vía, en un teatro, o sea, lo tienen súper bien montado, y nosotros la verdad es que estamos muy ilusionados, porque aparte estas generaciones que han sufrido el COVID, que han dejado de hacer muchísimas cosas, pues aunque parezca una tontería, pues esto genera muchísima ilusión, sobre todo en estas edades, algo hecho por ellos, que ellos son los protagonistas, y entonces pues deseamos que, bueno, por lo menos algún premio pues que caiga.
¿Cuántos representantes iréis mañana a la gala?
Pues todavía estamos cerrando, no sabemos, aunque ya sabemos que es mañana, pero estamos ahí, profesores, la directora del colegio, y estamos esperando a los niños, porque como es muy difícil por el tema de los deportes y todo eso, sí que nos gustaría llevar alguna representación de niños, pero todavía estamos ahí pendientes, no sabemos.
Pues a los que vayáis, que disfrutéis mucho de la jornada y muchísima suerte. Entre esos 10 finalistas, únicos representantes de Galicia en la gala que se celebrará mañana en Madrid, mucha suerte para el Colegio Carmelitas.
Gracias.
Seguimos ahora en El Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al Delegado Episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Nuevo Minuto JMJ, Minuto para los Jóvenes, en el que hoy queremos hacer una invitación especial. Como ya todos nuestros oyentes saben, también los más jóvenes, durante estos días se está celebrando la novena Nuestra Señora de Fátima en su santuario en el barrio do Couto. Y es también conocido por todos que los días en las diócesis previos al encuentro con el Papa en Lisboa estaremos en la diócesis de Leiria Fátima. Pues nuestra invitación es que este próximo jueves, día 11, a las 8:30 de la tarde, todos los jóvenes nos uniremos en la novena Nuestra Señora de Fátima, en el Santuario do Couto, para pedirle por este final de curso y pedirle sobre todo por los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en donde también nos encontraremos con Nuestra Señora de Fátima. Así que esta invitación desde este Minuto JMJ para este jueves, día 11, a las 8:30 de la tarde.
Tiempo dedicado a la familia en El Espejo de la Diócesis, a acompañar a las familias. Tenemos con nosotros a María Jones desde el Instituto de la Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Hoy vamos a invitarles a inspirar, expirar, respirar, ¿verdad, María?
Exactamente. No es ningún secreto que la adolescencia es una de las etapas más complicadas de nuestra vida. Durante la misma nos enfrentamos a multitud de cambios a todos los niveles, físico, emocional, relacional, y además se nos plantean grandes retos como son la búsqueda de la propia identidad, la necesidad de aumentar nuestra autonomía, de sentirnos parte de un grupo o de una comunidad, el descubrimiento de los propios principios, valores y el sentido de nuestra vida. A menudo los adolescentes sienten que no disponen de recursos ni tampoco de la experiencia necesaria para enfrentarse a estas cuestiones. Piensan que no están preparados para afrontarlos ni salir airosos de los mismos. Y esto les genera inseguridades, miedos, ansiedad. ¿Qué podemos hacer cuando estas emociones o sentimientos les invaden? ¿Cómo podemos nosotros, como padres o como adultos de su entorno, ayudarles a lidiar con ellos? Bueno, pues conviene que se den cuenta de que en la vida con frecuencia van a tener que enfrentarse a dificultades, esforzarse para superar obstáculos, aceptar que les digan que no, aprender a tolerar la frustración. También resulta fundamental para su desarrollo que les enseñemos a identificar, interpretar y gestionar sus afectos, para que de esta forma descubran que estos, independientemente de si son agradables o desagradables, o como solemos decir, positivos o negativos, siempre les traen un mensaje Les invitan a hacer algo que puede cambiar sus vidas, haciendo que se sientan mejor o favoreciendo que dejen atrás una situación que a lo mejor en este momento les está haciendo sufrir. Por otro lado, hemos de dotarles de herramientas que favorezcan su autoestima, que refuercen su sensación de autoeficacia y les ayuden a ganar en autonomía. Tampoco está de más que comprendan que sus actos tienen consecuencias, para lo cual habremos de permitir que las asuman, siempre que éstas resulten coherentes y proporcionadas con los mismos.
No cabe duda de que la adolescencia es un periodo de adaptación, pues un paso entre la niñez y la edad adulta. Cuando siempre que hay un choque, digamos, o una falta de entendimiento, bueno, pues es importante que una de las partes trate de dar un paso adelante y de buscar un acercamiento. Lo lógico sería pensar que los adultos que ya hemos pasado por esa fase de adaptación busquemos ese momento de entendimiento, porque sí que puede pasar que el adolescente perciba en casa como que esa fase que está pasando para sus padres es un engorro y es una contrariedad y que no se sienten a gusto y nadie acerca posturas.
A ver, sí, esa sensación a veces ocurre, pero es que también tenemos que reconocer que es un engorro. O sea, muchas veces como padres intentamos hacerlo lo mejor posible, pero nos enfrentamos a cosas que nosotros mismos en nuestra propia adolescencia, aún no habiéndolo olvidado, no hemos enfrentado. Entonces también es normal que nos sintamos nosotros mismos como padres bastante desbordados. Lo que no hay que tener es ese miedo a, Dios mío, la adolescencia. O sea, sí, es una etapa de crisis, va a ser una etapa, y cuando hablamos de crisis, hablamos de crisis. Pero es una etapa que también nos trae muchas oportunidades a todos, tanto a los adolescentes como a los padres.
Por ejemplo, para quien esté en esa situación y no ve ahora ninguna oportunidad.
Pues, por ejemplo, el acercamiento hacia del hijo al padre o del padre al hijo a unos niveles que no habían podido hacer antes. O sea, estamos hablando de que un adolescente empieza a buscar su identidad. Es verdad que interpretamos que hay ciertos gestos que son una forma de rebeldía o de desobediencia hacia nosotros, pero en realidad son una búsqueda de uno mismo. Si nosotros somos capaces de acompañar a nuestros hijos durante esa búsqueda, el vínculo que se va a crear ya no es, digamos, de una jerarquía, ¿vale? O sea, podemos empezar a vernos como iguales en ciertas cosas dentro de que sigamos siendo nosotros los padres y los que pongamos las normas de alguna manera, ¿no? Pero si conseguimos crear ese vínculo, ese tipo de relación más igualitaria, en según qué contextos, obviamente estamos creciendo como familia.
Uh-huh. En el Instituto de Familia se ofrece un programa gratuito también, Keep Calm, para ayudar a adolescentes y jóvenes a gestionar la ansiedad, mantener la calma.
Sí, porque estamos viendo en los últimos años, digamos, 2-3 años, que el tema de la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico se vuelven cada vez más frecuentes en la adolescencia y que ni padres ni hijos acaban de ver cómo solucionarlo, ¿no? Algunos tendemos a ir a los psicólogos parece que tienen mucho a medicar y creemos que hay otros recursos sin necesidad de llegar a los fármacos que pueden ayudar a salir adelante de esas situaciones.
Pues ya lo saben, en el Instituto de Familia pueden encontrar más información en el 988-37-4646 o en la web www.institutodafamilia.es. Muchas gracias, María.
A ti.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.